Vamos abriendo nuestras Biblias ahora ahí en Primera de Juan. Y vamos a continuar ahí en el capítulo 4. Capítulo 4 de Primera de Juan. Y vamos a estar viendo versículos del 13 hasta el 21. Ayer estábamos ahí en Medford, estaba sentado yo y atrás de mí estaba Cristóbal. Y ayer todo el día andaba con los oídos bien tapados por la gripa y eso. Y andaba yo todo el tiempo así, haciéndolo así para ver si se me destapaba, ¿no? Y Cristóbal se le acercó a Adriana y dijo, pero bien como preocupado. Dice, oye, ¿y ahora qué le pasa? ¿Tiene un tic, Alejandro? Dice, no, hombre, lo que pasa es que tienen los oídos bien tapados por la gripa y eso. Y es que por más que quiero, se me vuelven a tapar, no sé cómo hacerlo. Si alguien tiene un remedio casero que me puedan dar para que se me componga eso, se los agradecería. Bien, vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra ahorita. Y de verdad, con humildad, te pido que seas tú el que nos guíe esta tarde cuando abrimos tu santa palabra. Te pido que todo lo que escuchemos hoy pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, no solamente en nuestra mente como un conocimiento intelectual, sino que de verdad podemos aplicar este tipo de cosas que vamos aprendiendo de ti a nuestras propias vidas. Te pido, Padre, que pues nos guíes esta tarde en este pasaje que vamos a estudiar hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, pues aprovechando ahorita un poquito de lo que hemos estado hablando ahorita en el transcurso de la mañana, de acerca de estar compartiendo el Evangelio a las personas, y yo creo que ustedes también han experimentado esto en alguna ocasión, que cuando uno está compartiendo el Evangelio con las personas afuera, muchas veces te encuentras con que muchos de esas personas a las que le estás hablando profesan ser cristianos. Llegas, les comparten, oh sí, yo voy a una iglesia, voy a X iglesia, he ido a X iglesia por, no sé, 10, 15 años, etcétera, ¿no? Algunas veces hasta, pues te dicen, ¿no? Yo formo parte a lo mejor del liderazgo de la iglesia, o aún estoy comprometido en hacer algún tipo de ministerio. Estoy en el grupo de alabanza, estoy aquí, estoy allá, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que cuando sigue uno hablando con ellos, y esa es la parte que hace ratito compartía con ustedes que me inquieta, ¿no? A veces, y me sorprende aún más, es cuando les preguntas, y oye, ¿cómo fue que llegaste a convertirte en cristiano? ¿Cómo fue que naciste de nuevo? Y ahí las respuestas como que ya empiezan a desvariar, ¿no? Y te empiezan a decir, no, es que yo desde niño fui a la iglesia con mis padres que son cristianos. O sea, no está hablando en primera persona, sino mis padres, desde chico, desde niño, aprendí ahí y estuve yendo a la iglesia, ¿no? O, no sé, alguien me invitó un día a la iglesia, comencé a ir a la iglesia y me gustó, y desde ese entonces, pues ya no he faltado. Ya sigo yendo a la iglesia, etcétera, ¿no? Otros, a lo mejor, pues, no sé, yo respondí a una invitación que el pastor de la iglesia hizo para recibir a Cristo en el corazón. O aún me bauticé en esta iglesia y ya tengo asistiendo, no sé, 15 años. Pero en todas esas respuestas, nunca encuentras una explicación clara del Evangelio. Y cuando estamos hablando del Evangelio, ¿de qué estamos hablando? A ver, cuando compartimos el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Porque de ahí debemos empezar. ¿Qué es el Evangelio? Ok, el Evangelio, la palabra quiere decir buenas noticias. Esas son buenas noticias, ¿no? Por eso decimos cuando el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, son las buenas noticias acerca de Cristo, que escribió ¿quién? Juan, Mateo, Marcos, Lucas, etcétera. Las buenas noticias, ¿no? Cuando tú escuchas esas respuestas de estas personas, nunca encuentras el Evangelio allí. Es o voy a la iglesia, o he ido a la iglesia, o respondí a esto, o hice una oración repetida después del pastor, porque él nos pidió que lo hiciéramos, eso es para recibir a Jesús en el corazón, etcétera. Y muchas de estas personas a las que les preguntas estas cosas o te dicen estas cosas, a veces forman parte, pues, de algún ministerio dentro de su iglesia, ya sea en el grupo de alabanza, ya sea como diácono, ya sea como algunos ancianos, porque no todas las iglesias tienen, bueno, hay iglesias que tienen pastor, luego ancianos y diáconos, ¿no? Van así como escalerita, según los niveles jerárquicos de la iglesia en donde están yendo. Pero aún todavía cuando uno les empuja un poquito más con preguntas, y les haces la pregunta, oye, ¿y si tú mueres hoy, estás seguro de que vas a ir al cielo? Y de repente, hasta lo puedes ver en el rostro, a mí me ha pasado, quizás ustedes también, ¿verdad? Y tienen un rostro así como de incertidumbre, y dicen, pues yo espero que sí. ¿Han escuchado así cosas ustedes? Yo espero que sí, porque yo sé que sigo haciendo cosas malas, pero yo creo, espero que sí. Con Cristo no hay un espero. No hay duda. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Juan escribió esta carta para asegurarnos que los que hemos llegado a creer en Cristo debemos saber que tenemos seguridad eterna de salvación. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, después de escuchar, por ejemplo, respuestas como estas, te preguntas, ¿no? ¿De veras? ¿Qué estamos haciendo? Como Miguel está haciendo, ¿qué estamos haciendo cuando vamos y compartimos con otros? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Es nada más invitarlos a la iglesia a llegar? No, eso no es lo que determina si eres un cristiano o no. Eso no te va a hacer nacer de nuevo. La responsabilidad que tenemos como cristianos es compartir las buenas noticias de salvación. Y son tan buenas que realmente a veces hasta nos parece como difícil creer que sean ciertas. Porque además es gratuito. Dios Padre envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados como sustituto ahí en la cruz. Entonces, son personas que muchas veces viven bajo la ilusión de ser cristianos. Pero en realidad están engañados. Yo creo que Cristo describe bien a estas personas. No tienen que ir allá, pero voy a leer aquí en Mateo 7:22. Dice, muchos me dirán, está hablando Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y así mucha gente hoy. Hoy no voy a la iglesia, no formo parte del grupo de alabanza, no soy parte del liderazgo de esta iglesia. Y miren lo que contesta Jesús, entonces les declararé, jamás los conocí. No se trata de venir a la iglesia, eso no es lo que te va a hacer un cristiano. Tú puedes venir por 20 años a la iglesia, pero si no has recibido el mensaje del Evangelio y has aceptado tu condición de pecador y que necesitas un salvador, tú no puedes llamarte un cristiano. Quizás estás engañado creyendo que por venir aquí, pues ya, eres cristiano, pero tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no se trata de tu religiosidad. La verdad es que si no naces de nuevo, te digo que no vas a poder ver el reino de los cielos. Yo creo que estamos en un peligro actualmente, viviendo épocas actualmente donde la iglesia no está predicando el evangelio como debe de ser. Es ven a la iglesia y pues ya, forma parte de nosotros. Como si fuera eso lo que nos va a dar la entrada y perdonar los pecados. Y tristemente lo vemos en todas partes. Las iglesias están llenas de personas que tristemente piensan que son trigo, pero lo más seguro es que son cizaña. Y aún sin saberlo, porque a lo mejor son personas sinceras. Pero ahí es donde entramos del papel de nosotros, la falta de estar predicando el evangelio como debemos de estarlo haciendo. ¿Ok? Entonces, los falsos convertidos o las personas que creen que son cristianas, pero en realidad no son, están en el mismito peligro de ir al infierno que una persona que rechaza abiertamente a Cristo. La diferencia es que estos viven engañados, pensando que lo están siendo adoctrinados con cosas que no son la verdad completa. Entonces, Juan aquí escribió esta carta para que tú y yo y cualquier persona que esté escuchando el mensaje nos hagamos un autoexamen. Un examen para saber si verdaderamente estamos en la fe o no. O si nada más somos personas que venimos a la iglesia, nos sentamos aquí cada domingo, escuchamos el mensaje muy bonito, cantamos y nos vamos a casa. Eso no es ser cristiano. Y esa es una religiosidad que estamos viviendo en todo el mundo actualmente, ¿no? Juan está escribiendo esto y me encanta el versículo. Yo creo que, si no el versículo principal de esta carta, pero uno de los principales es 1 Juan 5:13. Uno de los propósitos por el cual Juan escribió esto, porque Juan dice, y estas cosas les he escrito a ustedes. Todo esto que Juan nos ha estado enseñando a través de esta carta, dice, todas estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, ¿para que qué? ¿Cómo? Sepan. ¿Puedes saber como cristiano que tienes vida eterna? Sí puedes. Sí puedes. No es de que, uy, espero que sí. Cuando alguien dice así, wow, yo digo, necesitas que alguien te hable del Evangelio. Porque cuando uno ha creído en el Evangelio, uno debe tener total seguridad de saber que si has creído en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. No es a lo mejor, quizás, quién sabe, puede ser, uy, ruega a Dios que te acepte. No, Cristo ya murió por ti. Cristo ya pagó por ti. Lo único que tienes que hacer es aceptarle como Salvador. ¿Ok? Entonces, Juan está escribiendo esta carta precisamente para darnos esa seguridad a los que hemos llegado a creer en Cristo, que sí podemos saber que ya tenemos vida eterna. Entonces, nos llama a hacer, otra vez repito, un autoexamen de realmente he creído en Cristo. ¿Realmente tengo yo esa seguridad de que si yo muero el día de hoy, tengo vida eterna? Y si no tienes esa seguridad hoy, si tú estás sentada aquí, no tienes, o sentado aquí, no tienes esa seguridad hoy, yo quiero decirte y animarte, aprovechando, ¿verdad?, a dar el Evangelio. Lo primero que tienes que hacer es que reconocer que eres un pecador, igual que todos los que estamos aquí. No hay uno aquí que pueda decir, yo estoy limpio. Todos los que estamos aquí somos pecadores, y al reconocer eso tienes que reconocer que necesitas un sustituto. Dios requiere pago por el pecado. La paga del pecado es que, ¿y sabes quién murió por ti? Cristo Jesús murió por ti. La paga del pecado es muerte. Cristo ya pagó por tu pecado. Necesitas entender que no eres una buena persona. Necesitas entender que no por venir aquí a la iglesia ya la hiciste y vas a ir al cielo. Necesitas reconocer tu pecado para poder sentir la necesidad de un Salvador. Y déjame decirte que Dios ya te dio ese regalo. Dios te dio ese regalo al enviar a su propio Hijo. Un regalo, una caja de regalo enorme que tiene una etiqueta ahí que dice, de mi parte, el Dios del universo, para ti. Como quiera te llames. ¿Ah? Y adentro de ese regalo está la vida eterna. La vida eterna que déjame decirte que a ti no te cuesta absolutamente nada, porque es eso, un regalo, es un don de Dios, pero que al Padre le costó la vida de su Hijo unigénito para morir por tus pecados y por mis pecados ahí en la cruz. Entonces, Juan quiere que nos hagamos un autoexamen. ¿De veras he creído? Y a lo largo de toda la carta hemos visto que ha puesto pruebas, ¿no? Pruebas morales, ha puesto pruebas doctrinales. Una prueba doctrinal que nos haya puesto Juan. ¿Recuerdan algo? Una prueba doctrinal. Lo más principal que ha estado atacando Juan a los gnósticos, ¿qué era qué? ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Muchos dicen, yo creo en Cristo. Yo creo en el Hijo de Dios. Sí, pero ¿qué crees de Él? ¿Quién es Cristo para ti? Muchos dicen creer en Cristo, ¿no? A cualquier persona, en cualquier iglesia donde te ves, yo creo en Cristo. Pero ¿quién es Cristo para ti? Son pruebas doctrinales para saber si estamos en la fe o no estamos en la fe, ¿no? ¿Qué piensas acerca de ti como hombre y tu condición de pecado? Ah, no, no soy tan mala persona. Pruebas doctrinales para saber si estás en la fe. Tienes que reconocer que eres pecador y por eso necesitas un salvador, ¿no? ¿Qué tal pruebas morales? ¿De qué nos ha estado hablando Juan vez tras vez? Amar sería un amar a Dios, y no solamente a Dios, sino ¿a quién? A los hermanos. Evidencia de que realmente has nacido de Dios, porque Dios es amor, y si Dios vive dentro de ti, tú debes de estar reflejando ese mismo amor por los creyentes, ¿no? ¿Qué tal la obediencia a su palabra? ¿Somos obedientes o somos como aquel hijo que dijo, oh sí, voy, ¿verdad? Pero a la vez, al final dijo, ya no fue. Dios no quiere personas así. Dios quiere, podemos decir, no, no voy ahorita, pero decir después, me arrepiento y digo, no, siempre sí voy, Señor. ¿Verdad? Eso es lo que quiere Dios. No que digamos solamente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después no hagamos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es nuestro andar? Acuérdate que el estilo de vida de un cristiano debe ser consistente con lo que Dios nos está enseñando, esa palabra. Tú puedes decir muchas veces que eres cristiano, pero si tu vida no refleja lo que estás predicando, ¿a qué queremos engañar? Podemos engañar a lo mejor a otros por un rato, porque hasta eso va a caer, pero a Dios no lo engañamos. En ningún momento podemos engañar a Dios, ¿no? Entonces, en estos próximos versículos, Juan va a decirnos cómo podemos saber si realmente somos hijos de Dios o no. ¿Cómo podemos saber si realmente somos cristianos o no? ¿Cómo podemos saber si realmente hemos nacido de Dios? Y yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos es esta. Es, ¿vive el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Vive el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Dentro de ti? Ah, caray, ¿pero cómo puedo saber eso? Bueno, vamos a leer el versículo 13. Fíjense bien cómo dice aquí, dice, me encanta todo este pasaje, está utilizando las palabras, y sabemos. Hay dos palabras en el original griego que, para saber, una es ginosco, que es una palabra que es un conocimiento en progreso, y la otra es oida, que es un conocimiento pleno y total. Y esta palabra es la que está usando aquí Juan. Sabemos, o sea, puedo conocer totalmente, plenamente, que, dice, en esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué? Su Espíritu. Y dice, sabemos eso, lo sabemos dentro de nosotros. Los creyentes verdaderos saben dentro de sí mismos que tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿cómo puedo saber que tengo al Espíritu Santo? Yo no puedo ver el Espíritu. No lo puedo tocar, no lo puedo palpar. Ustedes pueden saber que tienen el Espíritu. Hay personas que dicen, no, es que yo cuando creí en Cristo sentí que me reventaba el corazón. Pues sí, es una emoción. Eso es una emoción, pero en realidad, ¿quién de ustedes ahorita puede decir, yo tengo, siento la presencia aquí dentro de mí, el Espíritu Santo? Juan dice que el Espíritu es como el viento. ¿Cómo es el viento? Dice, sabemos que sopla de aquí para allá, sabemos que va de aquí para allá, no, pero no podemos verlo. Lo único que podemos hacer es sentir sus efectos. Y así es el Espíritu. El Espíritu Santo, podemos ver los efectos en las vidas de las personas. La obra del Espíritu que va haciendo en cada uno de nosotros es visible ahora sí ante los demás. Evidencia de que el Espíritu, ¿qué? Mora en nosotros. Ahora, vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice, y nosotros hemos visto, Juan fue testigo, ¿verdad?, de Cristo. Hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ahí está el Evangelio, ¿no? Otra vez. Eso es lo que debemos estar predicando. Ahí está el Evangelio, versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahí está otra vez la permanencia de Dios, que ya Juan nos dijo en el versículo anterior, que lo hizo a través de ¿quién? Del Espíritu, ¿ok? Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es que, ¿cómo puedo saber entonces que tengo al Espíritu Santo? Yo no tengo ningún chip especial, ¿verdad? Un circuito especial que me ayude a determinar cómo, si tengo al Espíritu Santo o no. ¿Ustedes tienen un chip así especial? Si alguien lo tiene, pues díganme cómo, pero yo no puedo sentir que tengo al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo sé? Ahí ya voy. Pues puedo saber que tengo al Espíritu Santo por lo que Juan dice aquí, porque he creído que Dios Padre, que envió a su Hijo unigénito para morir como sustituto por mis pecados. He confesado que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. Y con todo lo que implica eso, que ya hemos hablado, ¿no? No nada más decir, sí, yo creo en el Hijo de Dios. Pero ¿quién es el Hijo de Dios para ti? Porque hay mucha diferencia de respuesta en eso, ¿verdad? Entonces es la fe en el Evangelio, es la fe en el Evangelio lo que me da evidencia y me da seguridad de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ni tú ni yo pudiéramos saber ni entender ni haber aceptado este tipo de cosas en primer lugar si no tuviéramos la presencia del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, el hecho de que llegaras a comprender eso es una señal que el Espíritu Santo mora en ti. Ninguna persona natural puede basarse y decir, no, pues yo tengo la presencia del Espíritu Santo solamente por su conocimiento intelectual. No podemos hacer eso. Las verdades de Dios son ¿qué? Espirituales. Si tú no tienes al Espíritu de Cristo, no vas a poder entender lo que Él te está ofreciendo. Por más que te lo expliquen, no te va a hacer sentido. Entonces, el simple hecho de haber creído que Dios envió a su Hijo unigénito para morir como sustituto por mí y haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, me da evidencia de que el Espíritu mora dentro de mí y mora dentro de aquella persona que ha creído lo mismo. Porque sin el Espíritu no hubiéramos podido entender ni aceptar esta verdad de Dios. Y esto lo explica el apóstol Pablo. Si quieren ahí abrir sus Biblias en 1 Corintios, y no quiten su dedo de 1 Juan, pero en 1 Corintios 1:20, si quieren buscarlo ahí, 1 Corintios 1:20, hablando, ¿no?, de que no se trata de nosotros. No se trata de mi inteligencia, ni que somos muy listos por haber creído en Dios y haber entendido lo que el Señor hizo por nosotros. No. De hecho, yo digo, la inteligencia y el orgullo son dos cosas que nos van a estorbar para llegar a creer en el Evangelio. ¿Sí? Miren cómo dice Pablo aquí. ¿Dónde está el sabio? ¿No? Yo sé mucho de la Biblia, ¿verdad? Tengo mucho conocimiento de la Biblia. ¿Dónde está el escriba? Me he entrenado, ¿verdad?, en años estudiando los manuscritos griegos, hebreos. ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea qué? Necedad. No se trata de nuestra inteligencia, de que seamos muy listos para haber encontrado la verdad del Evangelio. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su ¿qué? De su propia sabiduría. Otra vez, no se trata de ti, no se trata de mí. Agradó a Dios mediante la necedad de la ¿qué? Ahí está la predicación, el Evangelio otra vez. Salvar a los que creen. Salvar a los que creen. ¿En qué? En las buenas noticias. Por eso cuando predicamos a Cristo, cuando predicamos, debemos de predicar el Evangelio, que es lo que va a salvar a las personas. La gente no se va a salvar por el simple hecho de llegar a la iglesia. Tenemos que predicarles el Evangelio, las buenas noticias de salvación, ¿no? Y puedo decir que ni los apóstoles, incluyendo aquí el apóstol Juan, Ellos no llegaron a conocer a Cristo porque hayan sido muy inteligentes. Y ni siquiera porque hayan sido testigos que vieron, escucharon, palparon a Jesús. ¿Saben por qué llegaron a conocer a Cristo y a Dios? Porque Dios en su misericordia y su bendita bondad les eligió. Porque Cristo en su inmenso amor decidió revelarles al Padre. Porque el Espíritu Santo les concedió abrirle los ojos espirituales para que pudieran entender las verdades espirituales, para que pudiéramos entender las verdades espirituales. Entonces, sabemos que el Espíritu vive dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? ¿Pero qué dijimos ahorita? ¿Por qué hemos qué? Creído en el Evangelio. Hemos creído en las buenas noticias de salvación. Hemos confesado que Jesucristo es quien era Él, el Hijo de Dios, el ungido de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Cosa que no hubiéramos podido hacer eso ni aceptar esa verdad si no el Espíritu viviera dentro de nosotros. No se trata de un amor emocional, es algo espiritual. Y si no hay eso espiritual, no hemos nacido de nuevo, tenemos que nacer de nuevo. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacernos, ¿verdad?, para estar seguros si somos de veras, estamos en la fe o no, oye, ¿vive realmente el Espíritu Santo dentro de mí? Segunda pregunta, ¿permanezco yo fiel en el amor eterno de Dios? Y cuando hablamos de amor, ya hemos estado hablando de qué tipo de amor me refiero, ¿verdad? No es un amor sentimental, no es un amor emocional, sino es un amor ágape, que dijimos que era un amor que se sacrifica por otros, y Cristo es la manifestación máxima de ese amor ágape, ¿ok? Entonces vamos a leer el versículo 16 ahora, dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, el amor que Dios tiene para nosotros. Hemos creído en ese amor, que es ese amor ágape, ¿verdad?, de Cristo, de Dios Padre enviando a su Hijo Jesucristo. Y después dice, Dios es amor, síntesis ahí del Evangelio. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. El que permanece en ese amor sacrificial, dice aquí, Dios permanece en él. Y ahí está otra vez la permanencia de Dios por medio del Espíritu, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado, a los que hemos llegado a creer en Cristo, la capacidad de conocer y de creer en el amor que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿qué tipo de amor es ese amor? ¿Qué amor es? ¿Qué tipo de amor es? Lo que permanece. Ok, pero es un amor sentimental, ¿verdad? Porque tenemos la capacidad de amar en cierta manera, ¿verdad? Pero amar como un amor ágape, ¿verdad? Con un amor sacrificial, eso no viene de nosotros. ¿Eso viene de quién? Viene de Dios hacia nosotros, ¿no? Entonces, ese amor del que está hablando aquí, en todo el contexto que hemos estado viendo, es ese amor que el Padre nos tuvo al enviar a Cristo para morir como nuestro sustituto por nuestros pecados. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ¿recuerdan la escena? Bueno, hay muchas palabras que dijo Cristo ahí, ¿verdad? Pero entre esas varias, una vez Cristo gritó, Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué traducido quiere decir? Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué abandonó Dios a su Hijo? Por nosotros. Cristo se convirtió en esa ofrenda. En ese sacrificio. Para satisfacer la ira justa del Padre. Satisfacer esa justicia por nuestros pecados. No tenemos un Dios sanguinario que desea un sacrificio para satisfacer algo. Tenemos un Dios que proporcionó él mismo la ofrenda. ¿Y saben quién fue? Su Hijo unigénito. Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios amoroso. No un Dios sanguinario que requiere un sacrificio nada más porque sí. Él sabía que su Hijo era el único que podía pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que significa aquí cuando Juan está diciendo que hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es un amor sacrificial. Y sabemos lo que representa ese amor para los que hemos llegado a creer en Cristo, lo que le costó al Padre para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener vida eterna. Entonces, si tú eres una persona que estás aquí hoy, y a lo mejor has estado aquí todo el tiempo, pero no has creído en Cristo, yo quiero animarte, ¿verdad?, a que tomes estas palabras que hemos estado viendo esta mañana, esta tarde, ¿verdad?, y que tú digas, de verdad, reconozco que soy pecador, reconozco que yo no me puedo salvar y que necesito un sustituto. Ese sustituto se llama Jesucristo. Y tú puedes venir hoy a Él, entregar tu vida a Cristo. Y Juan dice que si tú crees eso en tu corazón, tú puedes saber que tienes vida eterna. Pero de nada sirve que digamos estas cosas, ¿verdad?, y que lo sepamos. Si nos va a entrar por aquí, nos va a salir por acá. Hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida. No digas mañana, ¿verdad?, o quizás mañana, o necesito arreglar mi vida para recibir a Cristo. Nunca vas a poder arreglar tu vida si no das ese primer paso. Porque el que va a cambiar tu vida es Cristo. No los pasos que tienes que seguir para tratar de cambiar. Eso es religión. Necesitas tener una relación con Cristo. Y eso nunca lo vas a lograr si no te humillas ante Él, pides perdón por tus pecados, pero no te quedas así, ¿verdad? Si estás arrepentido, vas a huir de tus pecados y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Juan dice aquí, el que permanece en ese amor, en ese amor que ya vimos qué significa, en ese sacrificio, en esa propiciación, el que permanece amando a Dios y amando a los hermanos da evidencia de que tiene una relación verdadera y eterna con el Padre. Entonces, preguntémonos, ¿permanezco fielmente en el amor eterno de Dios? ¿Estamos en ese amor o no estamos aún en ese amor? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿amo a otros? ¿Amo a otras personas dando evidencia de que realmente hay madurez espiritual en mi vida? Vamos a leer el versículo 17, miren cómo dice aquí Juan, en esto se perfecciona el amor en nosotros. La palabra perfección aquí no es de que nunca fallemos. A la palabra original da la idea de llegar a una madurez, llegar a madurez. Si permanecemos en su amor, ese amor se va a ver en nuestras vidas, ¿cuándo? Cuando tú y yo estamos amando a los hermanos como Dios nos amó a nosotros. Entonces la evidencia de la existencia de Dios se va a ver y será vista en el amor del creyente maduro hacia otras personas. Ese amor que no está en el mundo, que solamente es un amor que viene de Dios. Y el versículo 17 de la segunda parte dice, ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, como Cristo es, así somos también nosotros en este mundo. Juan continúa aquí diciendo, ¿no?, que un creyente que es verdaderamente espiritual o que es espiritualmente, vamos a decir, maduro, no tiene que temer el día del juicio de Cristo. ¿Sí? De hecho, el creyente que es espiritualmente maduro, que ha madurado, perfeccionado este amor del que estamos y permanece en ese amor, debe sentir valor y confianza aun cuando venga el día del tribunal de Cristo. Porque confiamos en el sacrificio del Señor, que fue su Hijo Jesucristo. Versículo 17, la última parte dice, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. De la misma manera que Jesucristo, cuando vivió aquí en la tierra, permaneció en ese amor con el Padre, y fue ese amor hacia el Padre lo que le permitió tener confianza en momentos difíciles, ¿verdad?, de pruebas, y confianza aún a enfrentar la muerte. De esa misma manera, cuando tú y yo permanecemos en ese amor de Cristo, podemos tener confianza, ¿verdad?, cuando vengan pruebas, dificultades, ¿verdad?, en este mundo que es hostil hacia todo lo que tiene que ver contra el Señor. ¿Ok? Versículo 18 dice, en el amor no hay temor. Me encanta eso ahorita. Me fascina eso que dice Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, en ese amor maduro, que ha llegado a la madurez, echa fuera, ¿qué? El temor. El amor es una evidencia de madurez espiritual. Y Juan dice aquí que el amor perfecto o maduro echa fuera, ¿qué? El temor. Ahí dice en el versículo 18. Y yo creo que necesitamos seguir aquí de cerca el argumento de Juan, ¿no? El temor, fíjense bien, el temor es la más egocéntrica de nuestras emociones. Otra vez ahí les va. El temor es la más egocéntrica de nuestras emociones. Cuanto más te preocupes por ti mismo, ¿cierto o no? Y me van a decir, si no, cuanto más te preocupes por ti mismo, más temor vas a tener cuando tu yo sea amenazado. Oh, no voy a este lugar, no hago esto, no hago lo otro porque tengo temor. No voy a esta misión a África, ¿verdad? Porque temo del ébola o ¿cómo se llama el virus ese? O no hacemos ciertas cosas porque tememos. Pero no tememos por los demás. Acuérdense que el temor es la más egocéntrica de nuestras emociones porque estamos pensando en nuestro propio bienestar. Y Juan está diciendo aquí que el amor perfecto echa fuera el temor. El amor ágape es todo lo contrario al temor. El amor ágape es la más desinteresada de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque ¿qué es el amor ágape? Un amor que ¿qué? Que se sacrifica por los demás. No pensamos en nosotros mismos, sino pensamos en el beneficio, bienestar de las otras personas. Entonces, el amor ágape y el temor no se llevan. Lo que quiere decir esto que un termómetro, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, para medir qué tan espiritualmente maduros somos, es qué tanto tememos a lo que nos pueda pasar a nosotros o no. La persona que se ha perfeccionado en el amor de Dios no tendrá muchos temores acerca de lo que le pasará a su propio bienestar. Entonces es como, ¿qué tan maduros somos nosotros espiritualmente? ¿No tienes mucho temor por lo que pasa en el mundo? ¿O tienes un amor ágape, verdad, que quieres amar a otras personas, no importando lo que llegue a pasar por ti? Si tú eres un creyente maduro, no vas a tener tantos temores por tu propio bienestar. Vas a tener mucho amor por los demás, ¿no? Por eso Pablo dice, que diga Juan dice aquí, sino que el perfecto amor, ese amor maduro, esa persona que ha llegado a esa cierta madurez espiritual, echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, inseguridades, temores. Es lo que nos trae el temor, ¿verdad? Y el que teme, dice, no es hecho perfecto en el amor. El que teme no ha llegado todavía a esa madurez que necesita en el amor de Cristo. Entonces, amo a otros, dando evidencia yo de que realmente hay madurez espiritual en mi vida. Tiene que haber una madurez espiritual, ¿no? Tenemos que ir creciendo, madurando espiritualmente. Y vamos a terminar. Y quiero usar esta ilustración de los creyentes, nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, vamos a ser como los rayos de la rueda de una bicicleta, o ¿cómo se dice? ¿Ya ven? ¿Qué partes tiene una rueda de una bicicleta? Pues tiene la... Antes del rin, pues tenemos la llanta, adentro de la llanta, pues unas, unas tienen cámara, ¿verdad? Y después viene el ring, después vienen los rayos, y en el centro hay un eje, ¿no? Bueno, vamos a leer versículos 19 y 20. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ya hablamos de esto, ¿no? No es que seamos buenas personas, porque no tenemos la capacidad de amar como Dios ama. Pero ahora que vive Dios en nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros, podemos amar porque Él nos amó primero. Y después dice, si alguien dice, recuerden, siempre que Juan dice, si alguien dice, ¿a quién se está refiriendo? Pues a cualquier persona que dice algo y nunca lo hace, ¿no? O puede ser por eso, a los falsos maestros, a los falsos creyentes, etcétera. Dice, si alguno dice, si alguien dice, yo amo a Dios. ¿Y cuántos no dicen eso? Yo amo a Dios, sí, yo amo a Cristo, yo amo al Hijo de Dios. Pero aborrece a su hermano, ¿es un qué? Un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces vemos, ¿no? Pensemos en esa rueda de la bicicleta. Dios en este ejemplo sería como, ¿qué? El centro del ring, ¿no? Y nosotros seríamos a lo mejor los rayos de la bicicleta. Y sabemos que hay más espacio entre los rayos cuando los rayos están en el ring. Mientras más alejados están del centro de ese eje, que en este el ejemplo representa a Dios, el espacio se va abriendo. Pero mientras más se van juntando a ese eje que representa a Dios, esos rayos también se van, ¿qué? Juntando. Entonces, si yo digo que amo a Dios, debo ser como esos rayos de la bicicleta que están apuntando hacia ese eje. Es una mentira, como Juan dice, que decir que yo amo a Dios, pero vivo en la periferia de ese ring, ¿no? Donde el amor de los hermanos, pues no se puede ver ni palpar de la misma manera. Hay más separación. Entonces, si nosotros mostramos amor por los hermanos, si no podemos mostrar, perdón, amor por los hermanos, ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios? Si no podemos amarnos entre nosotros que nos vemos aquí todos los días, ¿cómo podemos decir que yo amo a Cristo, que yo amo al Padre, no? Y al final del versículo 21 dice aquí Juan, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos nosotros aceptar el primer y más grande mandamiento de todos, que es que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, si no estamos llevando a cabo el segundo y más importante de todos, que es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una incongruencia decir que amamos a Dios, pero no estamos mostrando amor por los demás, hermanos. Entonces acuérdate que los creyentes debemos ser como esos rayos de la bicicleta, ¿verdad?, que apuntan hacia el centro de ese eje, ¿verdad? Y entre más nos acerquemos a Dios, pues más debemos estar mostrando que pertenecemos a Él, amando a otros hermanos en Cristo, ¿ok? Entonces, vamos a dejarle ahí. Vamos a terminar con oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos das la seguridad completa de que pertenecemos a ti. Te damos gracias, Señor, porque en ese amor, pues tú nos ofreciste la única alternativa de salvación real que existe en este mundo, que es tu Hijo Jesucristo. En tu amor tan inmenso, tú diste la vida de tu Hijo Jesucristo para morir por personas como nosotros, que estábamos totalmente separados de ti y sin ningún conocimiento tuyo. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio, ese gran regalo que tú has dado a toda la humanidad. Y yo te pido, Padre, que si alguna persona aquí hoy está escuchando esto otra vez, que toques el corazón de esa persona para hacerle ver que te necesita y que no podrá arreglar su vida ni las cosas que vienen adelante en su vida sin antes ponerse a cuentas contigo. Lo único que nos pides es que reconozcamos que te hemos ofendido por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro pecado, y que vengamos a ti a través de Cristo tu Hijo. Gracias, Jesucristo. Gracias porque estuviste dispuesto a venir a este mundo, a hacerte como uno de nosotros para poder sufrir una muerte horrenda por nosotros. Y por eso ahora podemos tener ese gozo y esa esperanza viva de que un día estaremos en tu presencia. Pero aún hoy si llegamos a creer en ti, sabemos que ante ti, Señor, somos justos ya por lo que Cristo hizo por nosotros. Y desde este día podemos decir que tenemos vida eterna. No tengo que esperar a morir para saber si es verdad, porque lo sé. Y yo quiero que otras personas, Señor, puedan tener esa misma confianza, porque no depende de nosotros, sino de ti, que eres un Dios, pues que siempre cumples tus promesas. Gracias, Padre, por todo eso que hiciste por nosotros a través de ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.